la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Jesús fue ungido por aquella mujer que agarró un perfume que probablemente era lo más costoso que ella podía tener o había tenido en su vida, y lo derramó a los pies de Jesús y con su cabello enjugó sus pies y sus lágrimas. Y vemos ese corazón de adorador y disposición a entregarlo todo y dejarlo todo por el Señor. Y fue muy lindo ver eso. Y hoy vamos a continuar nuestro viaje y vamos a ir a un pasaje que probablemente, usualmente, o usted pensaba que es el pasaje de la semana antes de que Jesús sea crucificado, o el Domingo de Ramos, Palm Sunday, as they call it, como dicen en English. Y yo me adelanté, porque yo soy así, voy, como dicen, fast and furious, ¿verdad? Voy rápido y furioso. No, quiero que entienda una cosa. Quiero cubrir algunos eventos y entre ellos está también la última cena del Señor. Entonces, tengo que adelantarme con la entrada triunfal para poder entrar a todo lo demás. Por eso hoy vamos a hablar de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, hacia el templo, y luego la semana que viene seguimos con otro de los eventos antes de su crucifixión. Ahora, este evento aparece escrito en los cuatro evangelios: Mateo capítulo 21, Juan capítulo 12, y aparece también en Lucas 19 y en Marcos 11. Entonces vemos que esto es de suma importancia porque aparece cuatro veces. Y en los cuatro nos da ciertos detalles que son importantes y nos vamos a dar cuenta, pero no vamos a leer los cuatro, solo vamos a leer en Mateo capítulo 21 hoy, y vamos a ver cómo este evento es tan especial, porque es la única vez en la que Jesús promueve la adoración pública de su nombre, promueve que se haga un espectáculo de adoración. Y cuando digo espectáculo, espero que no sea en el mal sentido, porque a veces en las iglesias hacemos espectáculos más que adoración. ¡Auch! Y eso no es, ¿verdad? Sino que se viera un despliegue de adoración causado por la gloria de Dios sobre la gente. Y este particular evento, Jesús es el único evento en que Él no le dice a los discípulos: suave, no griten tanto. No digan eso, todavía no. Este es el momento que Jesús estaba esperando para que se desplegara la adoración pública sobre Él, y eso es bueno. Entonces, veamos esto, porque de todas maneras, si yo me adelanté un par de semanas, hay estudiosos, teólogos o eruditos que piensan que este evento no sucedió una semana antes de que Jesús fuera a la cruz, sino cuatro meses antes de que Él llegara al Calvario. Y yo digo, pues si pasó cuatro meses antes o una semana antes, lo importante es que sucedió. Amén. Lo importante es que Jesús entró, y entró triunfalmente hacia el templo. Además de eso, hay muchas profecías acerca de esto que se pueden juntar. Algunas son explícitas, otras no tan explícitas. Y, por ejemplo, en Ezequiel habla de la gloria de Dios que sale del templo por ese portón, por esa puerta donde Jesús entró, y vuelve a entrar y vuelve a salir. Entonces, muchos pueden juntar las profecías de Ezequiel con este particular evento y pensar que de esto que se está hablando puede ser, pero no está sumamente o 100% claro. Entonces, pero hay otras profecías que son claras, definidas y son directas a este evento que vamos a ver hoy por un momentito. Pero yo quiero que entienda esto, porque 30 años, 33 años antes de que celebraran la el advenimiento de Jesús hacia Jerusalén, se celebró el advenimiento de Él mismo al mundo en Belén. Y también allí hubo varias cosas que conectan con esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Sabemos que Jesús entró montado en un burrito, ¿verdad? Entró montado en un burrito, y digo burrito porque entró montado en el hijo de la burra. No mire a nadie cuando diga eso, por favor. Estoy hablando de la historia bíblica, no estoy hablando de nadie más. El hijo de la burra, el burrito, ¿ok? Entonces vemos que Jesús entra montado en este burrito, entra por el pórtico del este, por la puerta del este que da hacia el templo, y mientras él entra, todos los creyentes o supuestos creyentes, incluyendo sus discípulos, se quitan sus atuendos o sus abrigos y los ponen sobre aquel pollino para que él monte, y otros, la gente, los tiran sobre el suelo, se quitan sus abrigos y los ponen en el suelo como la alfombra roja, ¿verdad? Y algunos de ustedes vinieron de rojo y pudieran, no hombre, ¿verdad? Entonces vemos esto y vemos el despliegue de que agarran ramas de palmera, dice ramas de árboles en Mateo, pero vemos específicamente en Lucas 19 que dice ramas de palmera y las usan celebrando la victoria del rey venidero. Y también pues gritan y dicen ciertas cosas específicas como Hosanna, Hosanna al hijo de David, al rey que viene. Y entonces cuando vemos todo esto, podemos mirar que esto no es nada que nosotros no estemos familiarizados. Hemos oído esta historia antes probablemente, pero es importante recalcar algo importante acerca de esta historia. Porque muchos de los que aquel día le llamaban rey, luego gritaron, crucifíquenle. Y nosotros vemos a los discípulos que allí despliegan su adoración y el día de la crucifixión despliegan sus piernas para correr y salir de allí. Así que quiero que hoy pensemos en lo significativo de este evento en el viaje de Jesús hacia la cruz, que podemos nosotros aprender acerca de esto. El rey llega, y es importante. Viene a la ciudad más importante de todo el mundo, Jerusalén. ¿Sabía eso? Pero la ciudad más importante del mundo no es Jerusalén porque Jerusalén es, sino porque Él es. ¿Amén? O sea, la ciudad no sirve para nada si no está el rey, y el rey es Jesús. ¿Amén? Así que tengamos eso claro, sin despreciar la ciudad de Jerusalén, pero la razón por la que es tan importante es porque en esa ciudad, que es importante y la más importante, se hizo el trabajo, se hizo y se efectuó la obra más importante de toda la historia, que es Jesús en la cruz por nosotros. Entonces veamos esto. Yo quiero que hoy revivamos un poco esta historia, y mi oración es que usted también, como ellos, pueda rendir al salir de este lugar y ponga sus abrigos, ponga sus coberturas, ponga sus ropas, ponga sus, no quiero decir otra palabra porque puede sonar feo, a sus pies, y que levante sus ramas en símbolo de victoria por este rey, por la victoria que él puede tener sobre tu vida por tu pecado. ¿Amén? Así que el propósito que vamos a ver hoy es, vamos a ver el propósito de esta historia, y vamos a empezar leyendo en el capítulo 21 de Mateo. La entrada triunfal dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús entonces envió a dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Tráigamelo a los dos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión. Sión es Jerusalén, ¿ok? Recuerde eso. Sión es Jerusalén. Decid a la hija de Jerusalén: mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos, se hicieron tal como Jesús les había mandado y trajeron el asna y el pollino. Pusieron ellos sus mantos sobre ellos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y algunos de la multitud, por supuesto, contestaban: Ese es Jesús de Nazaret, el profeta. Equivocados, porque no era un simple profeta, era el Hijo de Dios entrando. Pero vamos a ver por qué propósito Dios hace esto y Jesús entra de esta manera. Lo primero que sepas es que debemos saber es que esto se debe a que Jesús se asegura de que toda profecía sea cumplida. ¿Ok? Todo lo que se ha dicho se tiene que cumplir. La palabra de Dios se cumple. Como dice aquel antiguo himno, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Todo pasará, pero su palabra siempre será. ¿Ok? Entonces se tiene que cumplir. No hay de otra. Esta mañana hablaba yo con uno de los hermanos aquí abajo, después de que prediqué en inglés, y me decía: Es que de verdad demasiado, es que la Biblia es demasiado. Y yo le dije: Mira, si de alguna manera verdaderamente Dios no existiera, yo quiero conocer a los 40 que escribieron este libro, porque no vivieron juntos, no se conocieron necesariamente, fueron 1500 años entre todos los escritos de la Biblia y todo concuerda, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. ¿Cómo lo hicieron? Y estoy seguro que me van a decir: Tonto, imposible para nosotros, solo el poder de Dios. Porque es palabra de él y él es la palabra. Entonces, cuando vemos esto, es simplemente Jesús quiere que se cumpla lo que se había dicho acerca del Mesías, acerca del Rey, acerca del ungido en el Antiguo Testamento. Y estos eventos que conocemos hoy como la entrada triunfal, pues a veces podemos cuestionar: ¿cuál triunfo? Si iba para la cruz. ¿Cuál triunfo? Si la mayoría no creyó. Pero decimos y sabemos que la palabra de Dios nos muestra que en Zacarías 9:9, 500 años antes de que Jesucristo entrara, se dijo: Regocíjate, oh hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti justo y dotado de ¿qué? De salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. O sea, 500 años antes de Jesús. Pero eso no es todo. Mire, si vamos más allá, nos podemos remontar aún no 500 años, sino 1500 años de Cristo. Antes de Cristo. Antes, en Génesis, capítulo 49. Jacob ya está viejo, ya va a morir. Jacob es Israel, el padre de los hijos, ¿verdad? De Israel. Y Jacob ya está muriendo y en su lecho comienza a bendecir sobre sus hijos. Y viene al primero, Rubén, quien es el primogénito y le toca la doble porción. Y cuando viene Rubén, él lo va a bendecir y dice: Ah, no te vas a llevar a bendición porque eres un pecador malo. Has hecho mucho mal. No te llevas la primera bendición, la doble porción y el liderazgo de la casa. Y viene el próximo y se presenta a Simeón. Y cuando llega Simeón, Jacob dice: Tú tampoco te la llevas. Entra el tercero, Leví, de los sacerdotes. Y cuando entra Leví le dice: Tú mucho menos. No, tampoco. Y entra el número cuatro, entra Judá. Y cuando entra Judá, dice en Génesis capítulo 49, comenzando en el verso 8, vemos aquí: A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Le dice: Tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Todos los demás, cachorro de león es Judá. Mire eso, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león y como leona. ¿Quién despertará? ¿Quién lo despertará? Mire esto, el cetro, ¿saben lo que es el cetro, verdad? que lleva el rey en la mano. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. ¿A quién? Al león de Judá. Mire esto. Él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. En las uvas y los mantos y la lavada y todo eso, no vamos a hablar de eso. Pero yo solo quiero que vea. ¿Vio el burro? ¿Lo vio? Ahí está. Génesis 49, 1500 años antes de Cristo, ya se había hablado de ese rey que vendría sobre un pollino. ¡Qué tremenda la palabra de Dios! Se cumple todo lo que Jesús dice, se cumple todo lo que dice esta palabra. Él anda en obediencia y quiere estarse seguro de que se adhiere a la palabra para que se cumpla lo que el Padre nos ha dado. Si la palabra no se cumple, es una mentira. Y si la palabra es una mentira, Jesús es un mentiroso, porque Él es la palabra. Pero yo me doy cuenta que no es así, por todo lo que ha sucedido, por todo lo que se ha cumplido, y porque cuando miro en Apocalipsis, ese mismo viene en un caballo blanco y tiene un cinto que dice fiel y justo. Ese es su nombre. Y más adelante dice que ese mismo su nombre es el Verbo, la palabra. ¡Wow! De principio a fin la cumple. Ahora, le dije antes que una de las razones por la cual Jesús hizo esto es porque también quería hacer algo público, finalmente, su entrada pública, ¿verdad? Y entonces Jesús se asegura no solamente de que Él cumple lo que se ha dicho acerca de Él, sino que se asegura de que incluso los líderes judíos cumplan su papel, ¿haciendo qué? Capturándolo, condenándolo y crucificándolo. Jesús se aseguró de que lo capturaran, se aseguró de que lo condenaran y se aseguró de que lo crucificaran sin pecado. ¡Wow! Mire, Jesús se presentó ante Pilato y Pilato, ¿qué le dijo? Jesús, ¿qué te pasa? Estoy parafraseando. ¿No sabes que yo tengo poder para tomar tu vida o para dártela? Chico, para esto ya. Y Jesús le dijo, ninguna autoridad te ha sido dada a menos que venga de mi Padre. Pilato, no me puedes matar. Judíos no me pueden matar. Nadie puede tomar mi vida porque nadie la toma, sino que yo la doy. Porque me da la gana, porque quiero, porque amo y porque puedo. Mire, voy a decirle una cosa. Los judíos condenaron a Jesús, los romanos lo llevaron a la cruz y fue porque Jesús así lo dictaminó. Él se aseguró que hasta esos patanes cumplieran con la voluntad de Dios en ese caso. Mire, ¿cuál es el rol entonces de estos? Llevarlo a la cruz. ¿Cuál es el rol de Jesús? Ir a la cruz. ¿Cuál es el rol tuyo en el reino de Dios? ¿Qué papel juegas tú? ¿Dónde estás en la historia? ¿Estás tú también viviendo para el diseño y para los designios de Dios, siguiendo instrucciones? ¿Estás tú viviendo para Él? Tenemos que considerar eso, porque nosotros también Dios nos ha dado un propósito. Ahora, ¿de cuál grupo eres? ¿Eres el grupo de los burros? Pero no que eres burro, sino que vas a buscar el burro. Tú eres de los que escuchas y vas y haces. Dios dice, vayan, búsqueme un burro. Y Angelo dice, ya voy. De una. ¿Será? ¿Tú eres del grupo de los burros, maybe? No, ah, ok, está bien. No es, me equivoqué de grupo, ¿verdad? ¿O serás del grupo, tal vez, de las palmeras? Ah, hay que celebrar, pues yo me voy a trepar a las palmeras y voy a cortar ramas. De una vez me bajo dos o tres cocos. ¿Verdad? ¿Serás tú del grupo de las palmeras que celebran la victoria? ¿O serás tú del grupo que gritaba Hosanna en adoración y recibe al rey y levanta su nombre porque crees en su salvación? ¿O eres parte del grupo que tira sus mantos, el grupo de los mantos? Ok, bien. Que toda su vida la entregan y la dejan a los pies de Jesús. ¿O eres tú parte del grupo que después gritó crucifícanle? Piensa en eso. Ahora, Vamos a hablar un poquito del burrito, porque ¿quién no quiere hablar del burro? O sea, ¿será que se lo robaron? ¿Cómo así? Fueron allí, digo, vaya, agárralo y dígale que yo, dígale, es más, la palabra que utiliza aquí Jesús no lo identifica a él como Dios necesariamente, pero sí le dijo, vaya, dígale que el Señor, la palabra que se usa para Señor aquí es Kyrios en el griego, que es lo mismo que Adonai en hebreo, que significa Señor. O sea, cualquiera podía ser llamado Señor, pero no como nuestro Señor, amén, por supuesto. Entonces le dice, vaya, dígale que el Señor lo necesita y después se lo devolvemos si quiere, ¿ok? Tranquilos todos. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que Jesús entonces monta el burrito cumpliendo su rol como príncipe de paz. ¿Por qué digo esto? Quiero que entendamos esto. Primero que nada, acerca del burro. El burro era propiedad de su dueño, pero no importa de qué dueño sea, es propiedad del rey. Así trabajaban las cosas. Usted sabe, como el comunismo, usted tiene y no tiene nada porque el que está arriba se lo quita cuando le dé la gana. ¿Ok? Así funcionaban las monarquías. El rey es dueño de usted y de todo lo que usted tiene. Y si a él le da la gana de ir a buscar su burro, se lo lleva. Si a él le da la gana de ir a buscar la llave de su carro, se lo lleva. Si a él le da la gana de escoger lo que él quiera de su casa, se lo lleva. Porque él es el Señor y el Rey. Eso es lo que le llaman, no sé cómo se llama en español, pero en inglés le dicen eminent domain. La eminencia es dueño de todo, ¿verdad? El Rey. Ahora, este burrito nunca se había montado. Era, bueno, nunca se había montado. Era nuevo, estaba de paquete. Recuerde que estos animalitos, para ponerlos a trabajar, había que quebrantarlos. Hay que domarlos. Hay que entrenarlos. Y Jesús dice, tráigame al chiquitín porque es el que voy a montar, que no está todavía domado, pero tráigame a la mamá también, por si acaso hay que domarla a ella también, ¿no? Pero dice, tráigame a la mamá. ¿Será que Jesús dijo, pobrecito, para que el niño vaya más tranquilo? Pero no importa si viene la mamá o no, Jesús tiene poder para doblegar, quebrantar, para domar y para rescatar a cualquiera. ¿Amén? Y si usted no me cree, pregúntele a este burro. ¿Sí? ¿De verdad? ¿En serio? Así es. Ahora, vemos entonces que Jesús es el dueño. Él creó el burro, de todas maneras. Entonces el burro le puede pertenecer a él si él quiere y a su servicio. Ahora, cualquiera que le pregunte, díganle que el Señor lo mandó a buscar. Que lo necesita, dice él. Díganle que el Señor lo necesita. Imagínense eso. Necesita un burro, Jesús. Me hizo pensar. ¿Será que Jesús necesita este burro? ¿Sabes una cosa? Jesús no me necesita. Jesús no te necesita a ti tampoco. Pero lo hermoso de todo es que aunque no me necesita, me quiere, me desea, me ama, me escoge y me usa. Eso es si yo me dejo montar. ¿Vieron eso? Usted, Dios no lo necesita, pero Dios lo quiere, lo desea, lo ama y lo busca. Así que, qué bueno es saber eso. Y viene trayendo paz, ¿verdad? Viene trayendo paz. ¿Por qué trae paz? Mire, todos los reyes de la tierra desplegaban su ser sobre un caballo. ¿Quién quería andar en un burro? Mejor andar en un caballo. Y venía en un caballo a Alejandro Magno y todos los reyes de la tierra en aquel tiempo. Y Jesús viene en un burrito. Para los judíos, si el rey venía a caballo, si veían al rey en un caballo, ¿qué significaba? Guerra. El rey sale a pelear. Y si lo ven en caballo de vuelta, vino de pelear. Pero si lo ven en burro, viene en paz. El rey viene en paz. Qué lindo, ¿verdad? Saber que Jesús viene en paz a nosotros. ¿Sabe qué? Va a llegar un día en que Él va a venir en guerra. Pero todavía Jesús está montado en el burro tratando de llegar a tu corazón. A ver si tú le abres el portón. Porque quiere venir a ti en paz. Entró, mire, Jesús entró a Belén. ¿Y cómo entró a Belén? En el vientre de su madre, sobre un burro. ¿Se dieron cuenta de eso? Jesús no había nacido, estaba en el vientre y ya andaba montado en un burro. llegó a Belén y cuando nace, dice allí que vino a dar paz. Ahora Jesús entra a Jerusalén montado en un burro y viene a traer paz. Y todavía está dispuesto a darte paz. Ábrele tu corazón. Quiere ser tu príncipe de paz. Por eso es que dice, regocíjate, Sión. Tu rey viene a ti, viene a ti. ¿Sabes qué? Jesús quiere venir a ti. Jesús quiere entrar en tu vida. Jesús quiere hacerse el rey de tu corazón. Quiere hacerse el rey de tu vida y punto. Ahora, Jesús llegó a la vecindad y cuando está mirando desde Betfagé y desde Betania, está mirando a la ciudad y solo puede llorar y decir, si supieras, Sión, lo que es para ti. Si supieras lo que te viene, si supieras quién soy yo, si supieras para qué vine. Desafortunadamente, su entrada fue de regocijo para él porque venía a salvarnos, pero también fue de tristeza porque no querían recibirlo. Para los demás, mucho regocijo. ¿Por qué? Porque Jesús viene a liberarnos, pero también tristeza porque este viene demasiado quieto, viene muy calladito. Queremos un rey que venga con poder, con espada en caballo, porque su entrada fue un acto de gracia y misericordia. Y hoy Él quiere hacer lo mismo con nosotros, pendiente. Abre tu corazón a Él. Mire, todo lo que se ha dicho acerca de Él se cumple. ¿Y qué tal en tu vida? ¿Qué tal tu rol? ¿Qué rol ocupas? ¿Qué se cumple en ti? ¿Qué se puede cumplir en ti? Qué importante saber lo que Él ha dicho de nosotros. ¿Sabes que Jesús habló acerca de ti? ¿Sabes que Dios ya ha profetizado sobre ti? Es más, vamos a hacer una cosa que aquí no se ve. Muchos de ustedes pueden decir, aquí nunca se oye una rema palabra de Dios. Me voy a dar las de profeta ahora mismo, ¿ok? ¿Sabían ustedes que el pastor es considerado profeta? Yo soy el profeta. No porque digo el futuro, sino porque te digo lo que él dijo que va a pasar. ¿Vieron eso? Lo que ya está dicho. Pero te voy a dar una profecía. ¿Cuánto le gustó una palabra profética sobre su vida? Una palabra de Dios sobre su vida. ¿Quiere una palabra de Dios? Se la voy a dar ahora mismo. Tú eres la imagen de Dios sobre la tierra. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo. ¡Tenga! Nadie dice nada con eso. Porque usted está esperando que yo le dijera cuánto va a ganar el año que viene. Usted está esperando que yo le dijera que va a poder salir del dichoso trabajo de la refinería para tener su propia empresa. Porque está cansado. Usted quería que yo le dijera que va a tener tantos hijos. Usted quería que le dijera que va a vivir larga vida. Usted quería que le dijera que va a ser sano. ¡No! Le estoy diciendo profecía que ya está dicha hace 2000 años. Eres la imagen de Dios. Eres la luz del mundo. Eres la sal de la tierra. Por tanto, ve, hazlo. Cumple, cumple. Por eso no lo queremos oír. Eso no es rema, eso es logos. Sepa la diferencia. Rema es cualquier cosa que pueda decir cualquiera acerca de lo que Dios dice. Pero logos es lo que dice Dios. Y punto. Prefiera logos en vez de rema. ¿Amén? Porque por ahí se oye mucho rema. Yo le digo, reme de allí y salga lo más pronto posible. Busque la palabra de Dios. Ay, Dios mío, ya me volví profeta. Yo me también. Yo me pregunto entonces, ¿cuántos de nosotros vamos a ser obedientes para que se cumpla lo que Dios ya ha dicho acerca de nosotros? Imagínense que lo que Dios dijo acerca del burro se cumplió. Entonces, dejemos de estar actuando como burros y cumplamos lo que Él nos ha dicho. Porque hasta los burros le obedecen. ¿Le agarró? Bueno, vamos, nos movemos. Vamos a la próxima. ¿Qué más sucede aquí? Que el pueblo grita, Hosanna al Hijo de David, Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Bendecido sea en las alturas y aquí también, por supuesto. Y la gente anda gritando. Ya los discípulos no pueden callar. Y Jesús no le importa que callen. Dicen, griten, háganle. Ahora es el tiempo. ¿Y qué estaban gritando? Hosanna. ¿Qué significa Hosanna? Señor, sálvanos ahora. Señor, sálvanos ya. Señor, te pedimos, sálvanos. Pero sálvanos ya. Ahora, Jesús pasa por las puertas entrando al templo en Jerusalén y se refieren a él como el hijo de David, porque David venía del linaje de Judá, ¿se recuerdan? Y del linaje de David viene entonces Jesús. Y se había prometido Dios a David que de su descendencia habría un rey que sería rey para siempre. Y aquí llega Jesús entonces. Los judíos estaban esperando esto. Recuerde, los judíos vienen esperando esta promesa no por 400 años, no por 500 ni por 1000, sino por 1500 años en aquel tiempo. Y están gritando, llegó el momento. Desafortunadamente, hay mucha gente, muchas personas que quieren que Jesús los salve. Que los salve de tantas cosas, pero no muchas personas quieren que Jesús establezca su reino durante gran parte de sus vidas. O sea, sálvame, pero no te gobiernes sobre mí, no gobiernes sobre mí. Sálvame, pero no me obligues a hacer. Sálvame, pero párale a las instrucciones. Mire, qué interesante notar que 2000 años después todavía seguimos igual. Señor, tú le preguntas a cualquiera, pregúntale a cualquiera, ¿qué tal Jesús? Oh, Jesucito, Jesús es bueno, sí. ¿Tú sabes que Jesús murió en una cruz? Sí, murió en la cruz. ¿Sabes que murió por ti? Sí, claro, qué pena. ¿Y sabes que resucitó? ¡Ja! ¡Claro que sí! La Biblia creo que lo dice así, yo no lo he leído, pero sí dice. Y yo lo creo porque la gente, uy, no, eso es tremendo, Jesús. Y tú sabes que la Biblia dice que Él subió al cielo. Allá arriba está porque aquí no lo veo. Y viene pronto. Eso dice. ¿Y qué tal? ¿Por qué no le rindes tu corazón? ¿Cómo así? ¿No todos somos hijos de Él? Yo digo, no, es que todos somos hijos de Él. Sí, yo, uy, no, Jesús, yo lo respeto, yo lo quiero mucho. Wow, lo que Él hizo por mí. Pero tú sabes que Jesús dice que tienes que vivir así, hacer esto y todo lo otro. Ah, ya empezaste. Ya vienen a gobernarle la vida a uno, los pastores, la iglesia, empiezan a decirlo cómo vivir la vida. Yo no sé por qué la gente va a la iglesia a someterse a tanta tontería. Porque los pastores son unos mentirosos. ¿Usted nunca ha oído esas cosas? ¿O soy yo que me las estoy inventando? Entonces, desafortunadamente, los mismos que dicen, sí, Jesús, después dicen que lo crucifiquen. Y no lo dicen con esas palabras, lo niegan como. Yo no voy a la iglesia porque lo que hay es un montón de hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque yo no sé si puedo creer en ese pastor. Yo no me acerco por allí porque yo no sé si hasta usan la Biblia incorrecta. Yo no leo la Biblia porque eso es un libro viejo y antiguo. Yo no oro porque es que no tengo tiempo. ¿No ves que en la refinería entro a las 3 y salgo a las 8? Y vuelvo con la refinería. No sé por qué se me pegó eso hoy. Porque todo el mundo anda buscando meterse allí, ¿verdad? Ojalá los que tanto deseo tienen de entrar allá tuvieran el mismo deseo de entrar aquí. Porque es que yo no tengo tiempo. Porque es que yo no puedo. Ah, y después empiezan a pedir plata también. Viera el cofre que tienen allí, así de grande. ¿Quién se pega de eso? No, y para completar hay que pararse, ir allá y todo el mundo lo está mirando a uno y cuando no lo ven a uno allí dicen, ese no dio nada. Y se buscan y se rebuscan mil excusas para no acercarse por aquí, ¿verdad? Pero, sí, Jesús es bueno. ¿Sabe que una vez leí algo que dice que a un borracho lo pueden dar una paliza y echarlo de la cantina y vuelve? Y los cristianos, si la hermana Damaris no me saludó, ¡no vuelvo! Paradita en la puerta ella, está con un coso aquí que dice, bienvenido, de líder, conexión, y no es que acá que voy a orar por ti. Y uno pasa por el lado de ella y ni lo mira. No vuelvo a esa iglesia. Pero lo echan de la cantina y vuelve. Bueno, anyway. No sé por qué se me ocurren esas cosas a mí. Será lo de profeta que tengo hoy. Lo reciben con el deseo del Mesías que los salve, que los saque de aquel empobrecimiento, que los saque de aquellos impuestos, que los saque del gobierno romano que los tenía en opresión. Sácame de esto, pero después que me saques, suéltame. Suéltame. Querían un salvador político, hoy queremos un salvador económico. No nos damos cuenta de eso, que decimos Jesús, nuestro salvador. Pero después lo dejamos crucificado en la cruz. Los mismos que gritamos honor y honra al superhéroe Jesús, luego lo abandonamos. Si los mismos discípulos lo hicieron. Ahora, ¿por qué? Porque falló mis expectativas. Es que Dios no me ha dado lo que yo le pido. Es que Dios no ha hecho lo que me prometió. ¿Cuántos de ustedes han oído gente que han vivido todas sus vidas sirviendo a Cristo, pero quejándose de que Dios nunca le dio una cosa, o Dios nunca me ha dado la otra cosa? ¿Por eso no te la da, por estarte quejando? Maybe, I don't know, porque no soy profeta, se me olvida. Pero pensemos en esto. Fallaron, porque muy rapidito dicen amén y después siguen caminando. Es como el que solo ve por un ojo. Así estaban estos judíos, así estaba Jerusalén, solo por un ojo, solo veían la mitad de la panorámica. Vemos al Mesías, vemos al que nos viene a salvar, vemos al que, no, al que nos va a quitar la opresión, pero no vieron el otro lado. Este es el que viene a gobernar sobre nuestras vidas, el que viene a decirnos cómo vivir. Tristemente, queremos un Salvador, pero no uno que sea Señor. Quiero decirte una cosa. Jesús llegó en un burrito, pero va a venir en caballo. Mire, Jesús pudo haber venido en burro, Jesús pudo haber venido en carro, pues Jesús pudo haber venido caminando o en bicicleta o en Uber. Lo que quiero que sepas es una cosa, es que no importa cómo Él venga, pero Él ya vino y Él es el Rey de Reyes. Quiero decirte una cosa, no importa si Él está sobre una cruz, colgado con aquellos clavos traspasados, o esté en el cielo sobre el trono, sigue siendo el Dios alto y el Altísimo sobre todos nosotros. No importa si Él está envuelto en lienzos, puesto en una tumba, encerrado y sellado, no hay piedra que lo pueda detener, o si Él está sobre el trono blanco, Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. No importa si gritas Hosanna o gritas crucifícale, Él sigue siendo el Dios Todopoderoso y el Rey sobre toda la creación. Ríndete de una vez. De una vez. Él sigue siendo. El hecho de que le proclamen o no, Él no deja de ser. Él siempre es y será. Y lo más importante, que vino a coronarse como rey sobre esa cruz, ¿para qué? Para darnos el perdón. Hebreos 9:22 nos deja saber que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Y eso fue lo que Él hizo por nosotros. Así que te pido un favor, recoge la palmera y tira tus mantos, porque el rey llegó a salvarte. Ya llegó el rey. ¿Cómo te digo? Mire, los mantos pueden ser significados a veces en la Biblia de nuestras obras, de nuestra vida, ya sea de santidad o de impureza. Pueden ser trapos de inmundicia o podemos estar vestidos de blanco por la justicia de Él sobre nosotros. Así que despójate de tus trapos, despójate. Esa era la palabra que quería decir antes, pero no la querías revelar todavía. Despójate. ¿Qué tienes tú que sea tan bueno, tan grande o tan tremendo? Ríndelo todo a Él. Mire, ponlo a los pies de Jesús. Y si acaso pon tus obras para el servicio de Jesús, como hicieron estos. Saca las ramas de palmera. ¿Qué significa esto? Las ramas de palmera eran usadas durante la fiesta de los tabernáculos para celebrar la victoria, para proclamar victoria. Y Jesús venció y es victorioso sobre el pecado, la muerte y el infierno. Levántate y celébrale. Saca de tu corazón la alabanza. Es más, hazlo ahora, que Él todavía puede presentarse como Rey de Paz. Porque va a venir un día. Dice en Apocalipsis capítulo 7, en el verso 9 al 10, acerca de los redimidos de Dios. Va a llegar el día, dice aquí, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono. ¿Y delante de quién? Del Cordero, vestidos con sus vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. ¡Qué lindo! Ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Pero también vemos que dice claramente que no solamente en los cielos y en la tierra, sino también hasta debajo de la tierra, en el infierno, van a tener que doblegarse. Mire, despójese de lo terrenal, porque algún día lo va a tener que dejar. Usted no se lleva nada de aquí. Póngalo todo al servicio del Señor. Sepa que Él le sirvió a usted primero como cordero, limpiando todos sus pecados. ¿Estás listo para deshacerte de todo en esta vida? ¿Estás listo para ponerlo todo a sus pies? ¿Estás listo para proclamar la victoria de Él sobre tu vida hoy? ¿Estás listo hoy? ¿Estás listo para gritar y para alabar y para darle gloria y decir: Hosanna, la salvación pertenece a Dios y al Cordero? Ojalá que así sea. Pero de todo corazón. Y por último, entonces, abre las puertas, porque el Rey viene otra vez. Va a volver. Él se fue, pero dijo claramente: voy a volver. Mire, mire qué cosa. Si usted va a Jerusalén, se va a dar cuenta que este pórtico, o la entrada a Jerusalén, que está, o sea, la entrada hacia el templo en la ciudad de Jerusalén, se va a dar cuenta que ese portón que está allí está sellado. Tiene una muralla de 5 metros y algo, 16 pies. ¿Ok? Eso es alto, ¿verdad? O sea, hay una muralla que está tapando ese pórtico. ¿Quién construyó esa muralla? ¿Quién tapó ese portón? Los musulmanes. Porque los musulmanes figuraron en el año 1540, dirigido por el Suleimán el Magnífico del Imperio Otomano, decidieron: si le tapamos el portón, el Mesías no puede entrar. Los musulmanes, queriendo parar a Jesús. ¿Ves por qué yo digo que los musulmanes no creen en el mismo Dios que tú y yo? Porque el que no honra al Hijo no honra al Padre. Alá no es Jehová. Alá es otro burro. Alá no es Jehová. Jehová tiene nombre. Y cuando tú miras a Jehová aquí y ves a Alá en el Corán, no son el mismo. Los musulmanes, los judíos están esperando al Mesías. Vamos a taparle el portón, que no puede entrar. Ya había entrado y había salido. Y ni cuenta se dieron, y todavía ese muro está allí. Todavía ese portón está tapado. Ahora te hago una pregunta. ¿Será que cuando Cristo venga no va a poder pasar esos 16 pies? ¿Será que va a haber piedra sobre piedra que lo pueda detener? Si no hubo una piedra hace 2000 años sellada en una tumba y no lo pudo detener, y eso que estaba muerto, ahora que está vivo mucho menos. Ese es el Dios al que le creemos. Ese es el que entra triunfalmente. Mire, por más que lo detengan, jamás podrá ser detenido. Nada pueden hacer contra él. Ahora nosotros podemos tener una gran turunca en el corazón. Y los que son hondureños saben lo que es una turunca, ¿verdad? Un peñón como el de Gibraltar en el corazón. Y no dejamos a Jesús entrar. Y tapamos para que Jesús no entre a nuestro corazón. Deja de estarte tapando. Abre el portón. Ábrele. Porque no importa cómo esté sellado, aunque sea como una tumba, Jesús lo va a volver a hacer. Porque Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Y va a venir desde los cielos y no viene en burro, viene en caballo blanco. Y su nombre es fiel y verdadero y es la palabra de Dios cumpliéndose. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no va a haber portón en Jerusalén, ni las puertas del infierno lo van a poder detener, dice la Biblia. Y va a tomar su lugar como Rey eterno, el Altísimo, el Todopoderoso y el Rey de Reyes, Señor de Señores, para siempre. Y las puertas del cielo se van a abrir y va a descender con el sonido de la trompeta. Así que prepárate, porque esa va a ser la verdadera entrada triunfal de Jesús. Cuando se abran los cielos y irrumpa el Señor de nuevo a la tierra. Mire, tu corazón puede estar dañado, tu corazón puede estar endurecido, tu corazón puede estar herido. Puede ser que estés como una roca de duro, pero Jesús puede romper cualquier muralla en tu vida. Jesús quiere y puede entronarse en tu corazón y ser el Señor de señores en tu vida. Ríndete, porque Él viene por ti. Él viene por ti, viene a buscarte. Y quiere triunfar sobre tu vida. No quiere derrotar tu vida, sino darte victoria. Él quiere ser proclamado Rey sobre tu vida. Ábrele el portón de tu corazón al Rey. Confíale, ríndete, despójate de tus mantos, que son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Y vístete de su justicia. Levanta las palmeras en alabanza a Él. Dale gloria con tu boca y confiesa su nombre. Porque Él viene en paz. Y viene con misericordia, con gracia, porque te ama. Pero va a llegar el día en que vendrá en guerra. Hay muchos contrastes aquí. Porque aquí este rey que viene como humilde siervo en paz, por decir una metáfora que tal vez funcione o no, todavía está en el burro, todavía viene en paz, todavía quiere llegar a tu vida en paz, pero se va a bajar de allí, se va a montar en el caballo y tú no quieres encontrarte con Jesús de frente cuando Él venga a caballo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú miras en Apocalipsis, mira esto. Dice que cuando se abran los cielos y suene la trompeta, Él viene en caballo blanco hacia la tierra. Pero dice que detrás de Él viene una gran multitud montados a caballo con Él. ¿Quiénes son? Su iglesia. ¿Sabías eso? Sus santos. O sea, que si tú te encuentras a Jesús en el caballo blanco y te ves que vienes detrás de Él, va bien. Pero si tú te encuentras a Jesús en el caballo blanco y viene de frente, te fuiste. Hasta ahí llegaste. Ya no hay esperanza, ya no hay nada. Pero todavía la hay, porque todavía no se ha montado en el caballo. Todavía está buscando entrar a tu corazón en paz. ¿Te parece?
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.